Buenas tardes a todos, presentes y ausentes, en esta tarde brumosa, ventosa y lluviosa del 17 de noviembre de 2016, en que vamos a proceder al estudio de nuestra asignatura Derecho Civil 1, el tema 10 del programa, que lleva por epígrafe general el registro civil. Y como cuestiones las siguientes: el registro civil, nociones fundamentales, la organización del registro civil, los diversos asientos del registro, las inscripciones registrales en particular y, finalmente, la publicidad. En este sentido, en cuanto al registro civil y las nociones fundamentales, nos dice la SARTE que las relaciones sociales frecuentemente requieren acreditar de forma segura e indiscutible las condiciones de capacidad y entorno familiar de la persona: edad, el hecho de estar soltero o casado, entre otras cosas, para evitar la bigamia, que constituye un delito, artículo 217 del Código Penal, si bien el Código Penal español en vigor suprimió el concepto de bigamia y lo sustituyó por el más moderno de celebración de matrimonios irregulares, o bien de no haber sido sometido a incapacitación, etc. Asimismo, los estados modernos, sumamente intervencionistas y adoradores de la estadística, han mostrado enorme interés por contar con un fichero de sus ciudadanos, de gran utilidad para las más varias cuestiones, lo mismo sea el censo electoral que la protección de la familia numerosa, etc. Este fichero está representado por el registro civil, registro que está destinado al efecto de que consten en él los actos concernientes al estado civil de las personas. Hay que advertir explícitamente que, en términos coloquiales, la expresión estado civil se hace coincidir con el hecho de estar casado o no, soltero, divorciado o viudo. Sin embargo, en términos propiamente técnico-jurídicos, la significación del estado civil es mucho más amplia. Para la gran mayoría de autores, son estados civiles de la persona cualesquiera cualidades o circunstancias estables de la misma que de una forma u otra afectan a su capacidad de obrar. Ahora bien, aunque se acepta la categoría de estado civil, es obvio que el registro no solo comprende circunstancias integrables dentro del concepto de estado civil estrictamente, sino que además extiende su competencia propia a otras que indiscutiblemente no son estados civiles. Así lo manifiesta el artículo 1.1 de la vigente Ley de Registro Civil de 1957, todavía en vigor. En el registro civil se inscribirán los hechos concernientes al estado civil de las personas y aquellos otros que determina la ley. En consecuencia, la denominación ofrecida por el Código Civil, Registro del Estado Civil, debe abandonarse y sustituirse por la más correcta, del Registro Civil, a secas. Desde la perspectiva contraria, no es susceptible de inscripción en el Registro Civil la mayoría de edad. Estado civil indiscutible para quienes admiten tal categoría, por una evidente razón práctica. Dado que su acaecimiento se encuentra regulado legalmente, nuestro derecho constitucionalmente, artículo 12, basta con proceder a realizar la correspondiente operación aritmética de sumar el año y fecha de nacimiento, el número de años requerido para determinar la mayor edad. Los datos inscribibles. Dado que para la ley de registro civil la noción de estado civil es puramente instrumental, el segundo párrafo del artículo 1 de la ley de registro civil indica que constituyen al objeto del registro civil los siguientes datos relativos a las personas. Primero, el nacimiento. Segundo, la filiación. Tercero, el nombre y apellidos. Cuarto, la emancipación y habilitación de edad. Quinto, las modificaciones judiciales de capacidad de las personas o que éstas han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos. Por mandato expreso de la Ley de Protección del Patrimonio de las Personas Discapacitadas, deben constar también en el registro civil el nombramiento del administrador del patrimonio protegido del discapacitado y la designación de cualquier persona que haya de desempeñar funciones relacionadas con la tutela o la administración del patrimonio de la persona de cuya hipotética incapacitación se trate. Sexto, las declaraciones de ausencia o fallecimiento. Séptimo, la nacionalidad y vecindad. Octavo, la patria potestad, tutela y demás representaciones legales. Noveno, el matrimonio. Y finalmente, décimo lugar, la defunción. La enumeración realizada por el artículo 1 de la Ley de Registro Civil evidencia que el registro constituye el soporte de la que podríamos denominar la biografía jurídica, por así decir, de la persona. Desde que ésta nace hasta que fallece, será obligatorio inscribir cualquier circunstancia que afecte a su capacidad de obrar o a su situación dentro de la comunidad. Las circunstancias personales que contempla la norma transcrita constituyen una enumeración exhaustiva y completa de las cualidades o situaciones personales que al derecho interesa. En tal sentido, la enumeración del artículo 1 de la ley se califica técnicamente de numerus clausus, es decir, número cerrado, en cuanto los particulares no pueden pretender la constancia en el registro civil de hechos o cualidades personales distintas de las preestablecidas legalmente. Por ejemplo, abortos, sustitución plena de nombres y apellidos por seudónimo, título nobiliario, aunque este puede recogerse también en el registro, en el asiento registral correspondiente. De otro lado, también interesa subrayar que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la ley, el registro no afecta solo a los españoles propiamente dichos, sino que en el registro constarán los hechos inscribibles que afectan a los españoles y a los hechos acaecidos en territorio español, aunque afecten a personas extranjeras, por ejemplo, nacimientos, matrimonio o defunciones, tanto de inmigrantes o residentes. Asimismo, se escribirán en todo caso los hechos ocurridos fuera de España cuando las correspondientes inscripciones deban servir de base a inscripciones marginales exigidas en el derecho español. En este sentido, nos vamos a referir en cuanto a datos escribibles al nombre y a los apellidos. El nombre. El nombre, lo que se dice comúnmente el nombre de pila, es el dato que identifica inicial y posiblemente principal a una persona. Históricamente, cuando las admoniciones de los prelados de la Iglesia Católica eran prácticamente impuestas al conjunto de los ciudadanos, incluso al poder civil, el nombre era directamente extraído del santoral y, por lo tanto, observando la fecha de nacimiento. De este modo, si un varón nacía, supongamos, dice la Sarte, el 23 de marzo, no era extraño que se le impusiera el santo de la fecha, que en ese caso se trataría nada menos que de Santo Toribio de Mogrovejo. De otro lado, los compromisos con Dios y con los hombres trajeron consigo durante siglos que buena parte de españoles llevaran varios y plurales nombres, pues así se podía cumplir socialmente con abuelos, padrinos, amigos y demás familia, etc. No era extraño así que, hasta la vigente todavía Ley de Registro Civil del año 1957, fuera corriente ser portador de 3, 4 o 5 nombres. Por su lado, las personas de sexo femenino estaban condenadas a llevar inicialmente el nombre de María, seguido de una o varias advocaciones virginales, quisieran o no los padres, por regla general. Tras la aprobación de la Ley de Registro Civil de fecha 8 de junio de 1957, está claro que al dar nombre al nacido no podrá consignarse más de un nombre compuesto ni más de 2 simples, lo que parece más que suficiente, ya que ni siquiera los más cercanos a una persona cualquiera suelen mencionarla por el nombre compuesto existente en su caso, sino que suelen recurrir a formas abreviadas del mismo o incluso a giros familiares de mayor brevedad. Por ello, la opción legal señalada parece plausible con carácter general y no ha sido modificada por la ley de 5 de noviembre del año 1999. Marcos Pereira, nada, buenas noches y nada, no hay que perdonar nada, al contrario. Yo me pongo en el lugar tuyo y en el lugar de cualquier compañero y todos llegamos tarde o otras veces llegamos pronto, ¿eh? Y de todas maneras, vives en París y Bruselas al lado de París, pues es una capital, diríamos, como se dice en España, capitaleja de provincia, Bruselas comparada con París. La prueba está que es una ciudad relativamente cómoda, cada vez menos Bruselas, y en cambio, pues como dicen los franceses, en París para hacer cualquier recado, aunque se vaya en metro, que es muy eficaz el metro de París, pues llaman, dice, hay que hacer una expedición, ¿no? Vamos, como si fuera uno a América o a otro continente para hacer cualquier recado en París. Y es verdad. Nada, bienvenido, como siempre, y un saludo bien cordial. Estábamos hablando del tema número 10 de la asignatura Derecho Civil 1, que trata sobre el registro civil. La ley, hablando de los nombres, de 1999, de 5 de noviembre, por la que se regulan los nombres y apellidos, en relación con el nombre estrictamente tiene especial importancia en cuanto permite sustituir el nombre que obre inscrito en el registro civil en castellano por su equivalente onomástico en cualquiera de las demás lenguas españolas. Regla sobre cuya oportunidad y conveniencia caben escasas dudas en un país de gran riqueza idiomática como España, según ha venido a reconocer la cooficialidad lingüística consagrada por la ley de 2005, 22 de junio. Los apellidos. En cuanto a los apellidos, debe comenzar por recordar que desde antiguo el sistema español se caracteriza por atribuir o imponer a toda persona dos apellidos, anteponiendo el primero de los paternos y después al de los maternos. De otro lado, el ordenamiento español se ha caracterizado siempre por mantener los apellidos propios de la mujer, se casara o no y tuviera mejor o peor cuna. La costumbre burguesa de algún sector social de atribuir a las casadas el apellido del marido nunca ha tenido reconocimiento normativo, gracias a Dios, tratándose solo de un uso social privado de valor jurídico, no tiene ningún valor jurídico. En este sentido, para muchos, nuestro sistema normativo ha sido siempre ejemplar, sobre todo frente a las pautas normativas de buena parte de los países del globo, incluida la generalidad de los llamados desarrollados, en los que el apellido de la mujer resulta arrasado o suprimido por el hecho del matrimonio, debiendo asumir aquella en adelante exclusivamente el del marido. Ni Jacqueline Kennedy ni Tina Turner, por ejemplo, se llamaron así durante su infancia y adolescencia, sino solo a través del matrimonio. Ni tampoco podemos decir lo mismo de Madame Obama o Madame Trump, porque ellas nacieron con su apellido de familia. En Bélgica, por supuesto, igual que en Francia y en otros países, europeos o no, la mujer casada adopta el del marido. Por eso es fácil encontrar estelas mortuorias o comunicaciones de carácter social en que se dice el apellido de soltera, el apellido de la familia de la persona en cuestión, si bien se antepone el apellido del marido. Hasta la aprobación de esta expresada ley de 2005, el tenor literal del artículo 53 de la Ley del Registro seguía afirmando que las personas son designadas por su nombre y apellidos paterno y materno que la ley ampara frente a todos. Y el encauzamiento del artículo 109 del Código Civil que establece el que la filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley. Esto es, primero el paterno y después el materno. Sin embargo, la ley de 1999 introduce una modificación muy importante, ya que permite que cuando la filiación se encuentre determinada por ambas líneas, el padre y la madre, de común acuerdo, podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido antes de la inscripción registral. Hemos de decir que en el derecho comparado, ahora que me acuerde a bote pronto, hace muy poco, iba a decir una semana, quizá no llegue a 2 semanas, 10 o 12 días, en Italia se ha aprobado una norma legislativa según la cual los hijos tendrán el primer apellido, el paterno y el segundo, el materno. Esto es muy reciente porque solamente tenían o podían ostentar el apellido paterno, no el materno. Desde el punto de vista español, yo considero que es mucho más justo el sistema portugués. ¿Y cuál es el sistema portugués? Que el primer apellido es el de la madre y el segundo el del padre. ¿Y por qué? Porque la filiación de la madre es, no siempre, porque puede abandonarse a un niño y no saberse quién era su madre porque está precisamente abandonado. Pero lo normal es que en la mayoría de los casos se conoce la filiación materna, pero en determinados casos más o menos problemáticos se desconoce la filiación paterna. Por eso es justo que siempre aparezca como prioritario o en orden preferencial el apellido materno. Pero ya decimos que es cuestión todo de derecho comparado y cada legislación tiene su ordenamiento jurídico propio y, como dice el refrán castellano, cada maestrillo tiene su librillo. Bien, la modificación de los apellidos ha generado un cierto debate en España, siendo muy contestada esta facultad por algún sector social apegado al sentir tradicional en la materia, aunque previsiblemente su aplicación práctica resulta escasa. Finalmente, conviene observar que la disposición adicional vigésima de la Ley de 28 de diciembre de 2004, relativa a la violencia de género bajo la rúbrica cambio de apellidos, añade un nuevo párrafo al artículo 58 de la Ley de Registro Civil, redactado de la siguiente forma. Cuando se den circunstancias excepcionales y a pesar de faltar los requisitos que señala dicho artículo, podrá accederse al cambio por Real Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia, con audiencia del Consejo de Estado. En caso de que el solicitante de la autorización del cambio de sus apellidos sea objeto de violencia de género y en cualquier otro supuesto en que la urgencia de la situación así lo requiriera, podrá accederse al cambio por orden del Ministerio de Justicia en los términos fijados por el reglamento. Conviene determinar que el cambio de apellidos derivado de la normativa sobre violencia de género no debe consistir siempre en un simple cambio de orden de los apellidos. Al contrario, puede desembocar en una modificación que implique la utilización de otros apellidos radicalmente diversos a los originales, ambos o a uno solo de ellos, teniendo en cuenta que la víctima de violencia de género puede necesitar modificar su identidad frente al resto de la comunidad y en particular frente a los maltratadores. De parecida manera, la utilización de otros apellidos cabría para casos en los que determinadas personas quieren desvincularse de su origen familiar por haber sido su ascendiente un asesino convicto y famoso, un político corrupto, un dictador tiránico, etc. Y con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que se refiere a la organización del registro civil. Para que hechos tan variados y variopintos puedan hacerse constar en los libros del registro civil, no basta con abrir una ficha a cada persona, sino que es necesario diversificar territorialmente el registro y resulta asimismo aconsejable agrupar en secciones diferentes las circunstancias fundamentales objeto de inscripción. Las secciones del registro civil. Según establece el artículo 33 de la ley, en España el registro civil se encuentra dividido en cuatro secciones, denominadas respectivamente primero nacimientos y general, segundo matrimonios, tercero defunciones y cuarto tutelas y representaciones legales. La sección primera de nacimientos y general se encuentra regulada en los artículos 40 siguientes, de los que podemos hacer un sucinto resumen a continuación. Objeto, obviamente, principal de las inscripciones que han de anotarse en esta sección, viene representada por el nacimiento de la persona, que sin duda constituye el asiento principal no solo de la sección del registro considerada, sino también del registro civil considerado globalmente en su conjunto. En efecto, desde el punto de vista registral, el nacimiento es el más importante de estos hechos, ya que representa el punto medular de todo el sistema registral, asumiendo el papel de inscripción central, inscripción principal, que proporciona información sobre las restantes inscripciones de la persona. Por tanto, desde el punto de vista práctico, bastará en principio con saber dónde ha nacido una persona y con consultar su inscripción de nacimiento para poder rastrear el resto de los datos inscritos en los correspondientes registros, es decir, el del lugar en que contrajo matrimonio o donde murió. La centralización desempeñada por la inscripción de nacimiento se consigue mediante la práctica de unas notas de coordinación que de oficio deben llevar a cabo los jueces encargados de los diversos registros civiles, para que en el registro de destino se lleve a cabo la correspondiente nota marginal o de referencia de conformidad a lo dispuesto en la ley. Pero también junto a la inscripción de nacimiento en la sección primera han de anotarse también todos aquellos hechos inscribibles para los que la legislación no establece de forma específica ninguna inscripción en otra sección diferente. Así tiene interés resaltar que muchas de las materias objeto de estudio en el presente tema pueden ser igualmente objeto de inscripción al margen de la inscripción principal de nacimiento. Modificaciones judiciales de capacidad, declaraciones de concurso o quiebra, declaración legal de ausencia, declaración de fallecimiento, hechos relativos a la nacionalidad o a la vecindad civil. Deben constar igualmente en el registro, como ya hemos dicho, las nuevas previsiones de la Ley de Protección del Patrimonio de Personas Discapacitadas relativas a la tutela patrimonial de las personas con discapacidad. Por otro lado, el artículo 39 de la Ley del Registro establece que al margen de la inscripción de nacimiento se pondrá nota de referencia de las inscripciones de matrimonio, tutela, representación y defunción del nacido. La sección segunda, denominada de matrimonios, tiene evidentemente por objeto la inscripción del acto del matrimonio y de la fecha, hora y lugar en que se contrae. Como anotaciones marginales a esta inscripción principal de matrimonio, la propia Ley de Registro Civil considera las siguientes. 1. Las sentencias y resoluciones sobre validez, nulidad o separación del matrimonio y cuantos actos pongan término a este. 2. La existencia de pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen el régimen económico de la sociedad conyugal. A continuación, la sección tercera, rubricada de las defunciones, tiene por objeto escribir la muerte de la persona con indicación de la fecha, hora y lugar en que acontece. La inscripción del fallecimiento se practica en virtud de declaración de quien tenga conocimiento de ella y en particular de los parientes del difunto o habitantes de su misma casa, esto es, los vecinos. Conviene subrayar que en la sección tercera se escribe exclusivamente el hecho físico real de la muerte, no así la declaración de fallecimiento, pese a la equivalencia entre ambas, ya que, como hemos visto, el artículo 46 establece que la declaración de fallecimiento será una circunstancia que se escribe mediante anotación marginal en la propia inscripción de nacimiento. A continuación, la sección cuarta, denominada de tutelas y representaciones legales, está regulada en los artículos 88 y siguientes de la Ley de Registro. La representación legal por antonomasia es la que ostentan los padres con relación a sus hijos menores que se encuentren sometidos a la patria potestad. Sin embargo, como indica el reglamento del registro civil, la patria potestad y sus modificaciones no queda sujeta a inscripción. Por tanto, las tutelas y representaciones legales a que se refiere y se limita la sección cuarta del registro civil quedan circunscritas a la anotación de los cargos tutelares y demás representaciones legales de personas naturales y sus modificaciones. Organización territorial del registro civil. Considerado como institución, el registro es único en el sentido de que todos los distintos registros se consideran integrados como un todo. En este sentido, el registro civil depende, administrativamente hablando, del Ministerio de Justicia, tal como establece el artículo 9 de la ley, y dentro del Ministerio de Justicia, dentro de la Dirección General de los Registros y del Notariado. La previsión normativa de la Ley del Registro no puede considerarse afectada por la Constitución y el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, simplemente porque, conforme al artículo 149 de la Constitución española, la ordenación de los registros es materia que corresponde exclusivamente a la competencia del Estado. Por tanto, la diversificación territorial que vamos a considerar a continuación no afecta para nada la consideración del registro civil como institución única. Es obvio que cuanto acabamos de afirmar no supone que exista un único registro civil en el sentido de oficina administrativa del mismo, sino que, por el contrario, de acuerdo con el artículo 10 de la ley, El registro se integra por los registros municipales, los registros consulares y el registro central. Vamos a hacer una breve descripción de las funciones propias y del significado de estos registros atendiendo a la diversificación territorial del registro civil. Primero, los registros municipales. Según el reglamento del registro, en todo municipio ha de existir un registro en el que, atendiendo al criterio territorial, se escribirán aquellos hechos que en él acaezcan. Ahora bien, la existencia o no en el municipio de jueces de primera instancia obliga a distinguir en los registros municipales entre los registros principales y los llamados subordinados o delegados. Registros principales son aquellos registros municipales encomendados directamente al juez de primera instancia allí donde lo haya y respecto de los cuales se atribuye a este juez la competencia para aquellas materias reguladas por la correspondiente legislación. Registros subordinados o delegados, los que existen en aquellos municipios en que únicamente existe juez de paz, quien actuará por delegación del encargado y con iguales facultades, si bien con numerosas restricciones. Estas restricciones son que los jueces de paz encargados de registro municipal subordinados carecen prácticamente de competencia en materia de expedientes. No existe en los registros subordinados la sección cuarta, tutelas y representaciones legales. Las certificaciones deben llevar siempre la firma conjunta del juez de paz y del secretario. El secretario es el de el juzgado de primera instancia del partido judicial correspondiente. A este respecto podría contar varias anécdotas, pero bueno, me refiero a una en que buscaba, no me acuerdo si era una certificación, tenía que obtener de nacimiento o de fallecimiento hace ya unos cuantos años, hace varias décadas, y recuerdo que realmente el pueblito era una aldea, y cuando pregunté por el juez de paz me dijeron, hombre, Manolo, el juez de paz, pero Manolo está muy lejos de aquí, usted no, digo, a mí me encanta andar, y efectivamente me puse a andar, por supuesto. Me remangué la camisa, ni corbata, ni nada. Al fin y al cabo estábamos en el campo y me fui a buscar a don Manolo, como le llamaba yo, que usted es el juez de paz y es la persona más importante de este territorio. Y efectivamente, tras bastantes horas de marcha a través del monte, lo encuentro en una ladera con su tractor que estaba arando. El hombre se quita la boina, me saluda y dice... Usted me asusta, y digo, hombre, ¿por qué me dice, no, por lo que sabrá usted? Digo, pues, yo le digo que seguramente sé bastante menos que usted. Hombre, usted viene como abogado y sabe de qué va. Yo la verdad que me metieron el marrón este del juez de paz y del registro, y aquí estoy para lo que sea menester. Y digo, pero usted seguramente sabe más que un catedrático o tanto como un catedrático en materia de agricultura y en materia de ganadería, las ovejas, el arado, la siembra, las cosechas. Usted sabe de meteorología seguramente más que algunos meteorólogos que yo me sé. Y el hombre, pues al final me daba la razón. Y efectivamente, para mí, y se lo dije, los aristócratas no son los que son condes, marqueses, duques, no. Para mí los aristócratas son los agricultores, los campesinos y los pastores. Uno va por el campo, por ejemplo, con este señor Manolo, y da gusto. Da gusto porque me va orientando, efectivamente. ¿Ve usted el musgo? Sí, el norte. ¿Ve usted? Va a llover, hay hormigas con alas. Cada metro, cada paso en el campo es una lección que se va estudiando la naturaleza y se ríen y niegan con moviendo la cabeza y digo, no, pero ustedes son para mí los aristócratas, que significa los mejores. Sin ustedes, el resto de los humanos ni bebíamos ni comíamos, porque sin agricultura, sin ganadería, pues los urbanitas estamos perdidos. Esa es la pura verdad. Y No, vamos, no, no sigo hablando de más anécdotas que además me encantan, pero viene a todo a cuento de los juzgados de paz y de los registros civiles municipales llamados subordinados o delegados. Pero importantísimos porque ahora no tanto, ¿no? Pero hace varias, vamos, hace 50 años en España, pues era fácil que encontrar muchos ciudadanos que no sabían leer y escribir. Vamos, yo recuerdo incluso en el servicio militar cuánta gente protegí, enseñé a leer y escribir. Gente que además marginada por sus propios compañeros o porque no sabían castellano. Yo recuerdo, por ejemplo, un chico que era pastor en los Pirineos, pero prácticamente él solamente hoy hablaba catalán. No, no, no hablaba ni catalán, hablaba el aranés. Es curioso, el aranés no es el catalán. El Valle de Arán, donde hay varias poblaciones y es un sitio formidable, qué pena que el turismo pues haya acabado con como era antes el Valle de Arán auténtico. Bueno, pues este hombre que no se trataba con nadie porque le hacían. Y entonces dije, bueno, vamos a ver. Yo me pongo en su lugar y el Valle de Arán, si Cataluña ahora mismo hay un movimiento independentista respecto de España, el Valle de Arán históricamente ha querido independizarse de Cataluña, no de España, pero sí de Cataluña. Y este hombre pues hablaba el aranés, total que no hablaba con nadie y le dije, vamos a ver, vamos, yo le protegí en todo momento en el servicio militar. Le enseñé todo lo que sea y le protegí lo mismo de soldadicos de abajo que de altos mandos del ejército, porque bastante mérito tenía el que viniera a Alcalá de Henares, estoy hablando a Alcalá de Henares a 28 kilómetros de Madrid, un chico que, pues, que tenía más que ver con, estaba en territorio casi francés que en territorio español. Y venía a hacer el hombre su servicio militar a la provincia de Madrid. En segundo lugar, volviendo a la organización territorial del registro civil, tenemos que hablar de los registros consulares que están básicamente regulados en los artículos 50 y 51 del reglamento del registro, que establecen que para cada demarcación consular habrá un registro civil, que se encontrará a cargo de los cónsules de España, en su caso de los funcionarios diplomáticos encargados de las secciones consulares de la misión diplomática. Bien, el fin de estos registros es que los residentes fuera del territorio nacional puedan escribir los datos y circunstancias que exige el artículo 1 de la ley del registro. En la práctica, sobre todo en los años de migración laboral, ha sido enormemente frecuente la inscripción de españoles nacidos en el extranjero. Es curioso cómo el profesor Lasarte habla en pasado, sobre todo en años de migración laboral. No, no hay que hablar en pasado, desgraciadamente, porque la migración continúa. Estamos en el siglo XXI y continúa porque la crisis está plenamente vigente, pese a lo que nos digan muchas veces los telediarios o determinadas publicaciones periódicas. La función de estos registros consulares no acaba aquí, ya que cualquier hecho que afecte a las cualidades personales de los españoles, sean residentes en el extranjero o no, ya que pueden ser visitantes ocasionales o turistas, deben ser anotados o inscritos en los registros consulares a efectos de que estos luego den cuenta al Ministerio de Justicia de estos hechos o circunstancias. Y por tal razón, una de las características fundamentales de las inscripciones realizadas en los registros consulares es que se extenderán por duplicado con el objeto de que uno de los ejemplares se remita al registro central, mientras que el otro ejemplar queda depositado en el propio protocolo del registro consular. El artículo 118 del reglamento del registro, redactado por un Real Decreto de 6 de marzo de 1985, ha suprimido la necesidad de remitir los duplicados a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que se permite la comunicación directa entre registros consulares y registro central, admitiendo al mismo tiempo que los duplicados de inscripciones puedan ser extendidos por medio de fotografía o procedimiento análogo, debiendo cuidar el remitente que la impresión sea indeleble y la letra claramente legible, al mismo tiempo que en su tamaño coincida con el de los folios de los libros de inscripciones. Y tercero, finalmente, el registro central. Este registro central está a cargo de la propia Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia. Por tanto, es un registro único para todo el territorio nacional, radica en Madrid en cuanto a oficina u organización administrativa. Por lo que hemos dicho, se comprende que una de las funciones principales del registro central radica en concentrar, en centralizar todas las inscripciones relativas a las circunstancias personales de los españoles que hayan sido objeto de inscripción en los registros consulares. Pero además de esta función, el registro central cumple también el importante cometido de acoger todos aquellos hechos para cuya inscripción no resulte competente ningún otro registro, así como aquellos que no puedan inscribirse por concurrir circunstancias excepcionales de guerra y cualesquiera otras, todas trágicas, por ejemplo, incendio, inundación, asalto, etcétera, que impiden el funcionamiento del registro competente territorialmente, como indica el propio artículo 18 de la Ley del Registro. La disposición adicional octava de la Ley 24/2005 ha añadido al artículo 18 el siguiente inciso. Igualmente se llevarán en el Registro Civil Central los libros formados con los duplicados de las inscripciones consulares y de las inscripciones de nacimiento practicadas en los registros municipales del domicilio, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 16, que dispone: el registro civil en el que se practique la inscripción de nacimiento acaecido en el extranjero, conforme a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo, comunicará dicha inscripción en el Registro Civil Central, que seguirá siendo competente para todos los demás actos del Estado civil que afectan al inscrito. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que lleva por epígrafe: los diversos asientos del registro. De forma genérica, la incorporación al registro civil de cualquier dato o circunstancia se califica de asiento en el sentido coloquial de apunte o anotación, extendida por escrito, ya que, según el diccionario de la Academia de la Lengua, más o menos asiento puede ser el mueble o el objeto que sirve para sentarse, que puede ser un mueble o puede ser un inmueble, por ejemplo, el escalón en la entrada de una casa o en la escalera de un edificio. Pero también es la anotación hecha por escrito, entre otras cosas. Este término o concepto de asiento constituye el género de los distintos apuntes escritos que acceden al registro civil, habiéndose de distinguir después entre las diversas especies de los mismos, ya que la legislación y la técnica registral obliga a ello, dado el diferente carácter y los efectos de cada uno de los distintos asientos, como vamos a ver a continuación. Inscripciones. Los asientos del registro son los siguientes: las inscripciones, las anotaciones, las notas marginales, las indicaciones y las cancelaciones. En primer lugar, vamos a hablar de las inscripciones, que propiamente dichas constituyen el tipo de asiento fundamental, principal en nuestro sistema registral, y básicamente se caracterizan por ser asientos de naturaleza permanente y sustantiva. El artículo 130 del Reglamento del Registro considera inscripciones principales las de nacimiento, matrimonio, defunción y la primera de cada tutela o representación legal, en paralelismo estricto con las correspondientes acciones del registro que hemos considerado antes. El carácter principal de estas inscripciones radica en que cada una de ellas abre folio registral, esto es, ocupan el espacio principal reservado en el modelo del folio registral reglamentariamente establecido, mientras que las restantes inscripciones se califican de marginales, en atención a que ocupan el espacio correspondiente, que es el margen interior del folio registral principal, que será precisamente el de nacimiento. La distinción entre inscripciones principales e inscripciones marginales se basa en criterios formales o anecdóticos, por consiguiente es puramente descriptivo, al tiempo que responde a la mecánica interna del registro. Quede claro, por tanto, que una inscripción, aunque se realice marginalmente, por ejemplo, el caso de la emancipación o de la adopción, siempre tendrá los mismos efectos que las llamadas inscripciones principales. Básicamente, la fuerza probatoria privilegiada que luego vamos a desarrollar, referida precisamente al asiento de inscripción. En segundo lugar, las anotaciones. Las anotaciones registrales representan una serie de asientos caracterizados por la nota de provisionalidad y de menor importancia que las inscripciones, tanto en la teoría como en la práctica. La relación básica de los hechos que pueden ser objeto de anotación se encuentra en el artículo 38 de la ley, cuyo primer párrafo establece de forma paladina que las anotaciones tienen valor simplemente informativo, mientras que el último insiste en que en ningún caso las anotaciones constituirán la prueba que proporciona la inscripción. Según ello, es innegable que las anotaciones son asientos de carácter secundario, aun en el caso de que instrumenten declaraciones con valor de simple presunción y adquieran en consecuencia un valor probatorio iuris tantum del hecho o circunstancia que, a través de la anotación, publica el registro civil. La ley de 25 de marzo de 2009 ha añadido un nuevo apartado sexto al artículo 38 de la ley. De tal manera, a partir de ella, a petición del Ministerio Fiscal o de cualquier interesado, se anotará con valor simplemente informativo y con expresión de sus circunstancias, sexto, la existencia de un guardador de hecho y de las medidas judiciales de control y vigilancia adoptadas respecto al menor o presunto incapaz. En tercer lugar, hay otro asiento en el registro civil que son las notas marginales. Estas notas marginales consisten en asientos breves, concisos, anotados en el margen de los folios registrales que cumplen una función puramente instrumental. Esto es, relacionar las inscripciones entre sí, de tal forma que la consulta del registro se vea facilitada. Cumplen, pues, como dijera José Pérez Raluy, una finalidad de coordinación o enlace entre los asientos registrales, o están destinados a hacer constar el cumplimiento de determinadas formas o existencia de hechos que deben reflejar los asientos del registro. Dada su función instrumental, se las denomina también notas de referencia. Así, por ejemplo, el artículo 39 de la ley establece: al margen de la inscripción de nacimiento se pondrá nota de referencia a las inscripciones de matrimonio, tutela, representación y defunción del nacido. En estas inscripciones se hará constar, a su vez, referencia a la de nacimiento, acreditando que esta inscripción desempeña un papel central en todo el sistema registral civil. Más naturalmente, las notas marginales son muchas más, pues incluso el lugar de enterramiento puede hacerse constar por nota marginal cuando la inscripción de defunción se haya realizado previamente sin indicarlo. En cuarto lugar, las indicaciones, que es novedad incorporada a la ley todavía en vigor del año 57, que es la constancia en el registro civil del régimen de bienes del matrimonio, sea de gananciales, separación, comunidad absoluta, participación, etcétera, a través de un asiento de carácter especial, legalmente denominado indicación. Su estudio, por razones sistemáticas, lo vamos a abordar al estudiar el régimen económico matrimonial dentro del derecho de familia. Y, finalmente, en quinto lugar, las cancelaciones. En la técnica registral, cancelar es una palabra que etimológicamente viene del verbo latino cancelare, que significa cerrar. Y de ahí vienen muchísimas palabras, empezando por la palabra cancela. Cancelar significa privar de eficacia una inscripción o cualquier otro asiento que antes publicaba un hecho o circunstancia susceptible de registración. Por consecuencia, las cancelaciones son asientos de carácter negativo que conllevan, es decir, llevan consigo la anulación de un asiento anterior por ineficacia del acto, inexactitud del contenido u otra causa. La cancelación puede constar marginalmente o abrir folio independiente. Y, por su parte, el asiento totalmente cancelado será cruzado, o sea, tachado, con tinta de distinto color en el libro registral, mientras que si se cancela parcialmente, se subraya la parte cancelada, cerrándose entre paréntesis con la llamada marginal al asiento cancelatorio. Y con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que lleva por título las inscripciones registrales en particular. El estudio de los diferentes tipos de asientos registrales, ciertamente breve, pone de manifiesto que realmente los únicos asientos que gozan de un régimen jurídico destacable son las inscripciones, en cuanto tienen un valor probatorio especialmente cualificado. Frente a ellas, los restantes asientos desempeñan un papel claramente secundario, en general solo informativo e instrumental, aunque no por ello privado de consecuencias de carácter práctico. En todo caso, hay que resaltar algunos datos complementarios respecto de las inscripciones. En este sentido, nos vamos a referir a las clases de inscripciones, que pueden ser declarativas y constitutivas, y posteriormente al valor probatorio de las inscripciones. Inscripciones declarativas y constitutivas. Las circunstancias de la persona que se configuran como susceptibles de inscripción acaecen fuera del registro civil y solamente después de haberse producido ingresan, entran en él a los efectos de la publicidad oportuna. Por consiguiente, las inscripciones registrales son en todo caso un hecho posterior del acaecimiento de los hechos, valga la redundancia, sean físicos, sean voluntarios, actos en tal caso, que se refieren a las personas que se consideran materia propia del registro civil. Piénsese, por ejemplo, en el nacimiento o en el fallecimiento. De aquí que, por lo común, se afirme que las inscripciones registrales son declarativas, ya que su función propia consiste en constatar públicamente hechos, actos o circunstancias de la persona, del estado civil de la persona, que han acaecido incluso con plenitud de efectos con independencia de la inscripción. En efecto, la mayor parte de las inscripciones del registro civil, aunque sean obligatorias y que hace decir a las artes muy gráficamente lo cual es harina de otro costal, tiene carácter declarativo, siendo claramente excepcionales en nuestro sistema las denominadas inscripciones constitutivas. En estas, la inscripción en el registro se considera legalmente como un requisito más del acto jurídico que conlleva una modificación de las circunstancias personales, de tal forma que sin inscripción dicho acto no produce efectos. Entre las inscripciones de carácter constitutivo deberíamos recordar las siguientes. Primero, el cambio de nombres y apellidos cuyo plazo de inscripción caduca a los 180 días de la notificación de la autorización. Segundo, la adquisición derivativa de la nacionalidad española. Y tercero, las declaraciones de conservación, recuperación de nacionalidad y de la vecindad civil. ¿Y cuál es, nos podemos preguntar, el valor probatorio de las inscripciones? Según establece el artículo 2 de la ley, el registro civil constituye la prueba de los hechos inscritos. Solo en los casos de falta de inscripción o en los que no fuere posible certificar del asiento, se admitirán otros medios de prueba. Conforme a ello, las inscripciones registrales constituyen un medio de prueba privilegiado o cualificado, dado que, existiendo las oportunas inscripciones, el registro civil se viene a autoatribuir un monopolio probatorio con respecto a las circunstancias personales objeto de registración. En definitiva, el registro no es solamente un medio de prueba privilegiado, sino también excluyente, salvo que los asientos sean impugnados ante la autoridad judicial. De aquí que los casos en que decae el monopolio probatorio del registro civil por falta de inscripción o por impugnación de las inscripciones existentes, la ley del registro procura la inmediata restauración de la exactitud de los hechos inscritos. A. Así, el artículo 2 establece que para admitir otros medios de prueba en caso de falta de inscripción, será requisito indispensable para su admisión que, previa o simultáneamente, se haya instado la inscripción omitida o la reconstitución del asiento. B. En idéntico sentido, el artículo 3 establece que no podrá impugnarse en juicio los hechos inscritos en el registro sin que, a la vez, se inste la rectificación del asiento correspondiente. El fundamento de estas previsiones normativas radica en la presunción de exactitud de los hechos escritos, también denominada la fe pública registral, en cuya virtud debe concluirse que Los asientos registrales y, por tanto, las certificaciones de dichos asientos dan fe de las circunstancias fundamentales de la inscripción correspondiente, la existencia y eficacia del hecho inscrito, sujetos intervinientes y tiempo y lugar en que se produjo, como afirma Francisco Luces Gil. Efectivamente, basta rememorar algunos artículos de la ley del registro para acreditar lo que se acaba de afirmar. La inscripción de nacimiento hace fe del hecho, fecha, hora y lugar del nacimiento, del sexo y, en su caso, de la filiación del inscrito, artículo 41. La inscripción de patrimonio hace fe del acto del matrimonio y de la fecha, hora y lugar en que se contrae, artículo 69. La inscripción de defunción hace fe de la muerte de una persona y de la fecha, hora y lugar en que acontece, según el artículo 81. Por consiguiente, como afirmara el profesor Federico de Castro, las inscripciones constituyen la verdad oficial de los hechos y circunstancias de que cada inscripción hace fe y a la postre pueden ser calificadas como un título de legitimación del Estado civil para quien, a quien le guste esta categoría. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la publicidad formal del registro civil. Cuando hablamos de la publicidad formal del registro, con ello pretendemos referirnos a la existencia de los aspectos relacionados con el conocimiento de los asientos del registro y con los medios a través de los cuales se consigue este conocimiento. Así pues, la expresión publicidad formal es corolario de carácter público del registro civil y del hecho de que su contenido puede ser conocido a través de formas especiales reguladas por la ley. Vamos a ver primeramente los medios de publicidad y luego nos referiremos al carácter público del registro, a la informatización paulatina de los registros civiles y la referencia al libro de familia. Medios de publicidad. El conocimiento de los asientos registrales pueden adquirirse a través de los siguientes medios. La consulta directa o exhibición al interesado de los propios libros del registro de forma tal que aquel llegue a conocer los asientos registrales pudiendo incluso tomar notas de su contenido. Estas notas carecen de valor probatorio alguno, circunstancia que junto a la dificultad de consulta directa generalizada, dado el poco espacio y personal adscrito a la mayor parte de registros civiles, explican que la exhibición directa de los libros registrales a los particulares sea más una anécdota que otra cosa. En segundo lugar, las notas simples informativas, que son un medio de publicidad formal, que sin encontrarse contempladas en la ley, aparecen referidas en el reglamento del registro. Este último establece el reglamento del registro civil de forma lacónica que de lo mismo que puede certificarse se dará sin garantía nota simple informativa a quien la solicite. Este giro o expresión sin garantía demuestra bien claro que las notas simples informativas expedidas por lo general en papel común con el sello del registro que corresponda carecen de valor probatorio y explica que sean escasamente utilizadas en la práctica. En tercer lugar, las certificaciones, por el contrario, son documentos públicos con valor probatorio pleno, tal y como establecía también el artículo 596 de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual hablaba de las partidas o certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción, manteniendo así un término o vocablo, el de partida, que es el que normalmente utilizado para referirse a las certificaciones del registro civil. Y es curioso que este nombre de partida, que empieza a utilizarse en, se utiliza en la Edad Media, las famosas leyes de partida de Alfonso X el Sabio, pero que tiene bastante o mucha utilización en el siglo XIX en España, es curioso que las partidas se refieren al registro civil, ya que el registro civil, la ley del registro civil en España es de finales del siglo XIX, exactamente de 1870. Y luego todas las guerras civiles habidas en ese mencionado siglo XIX se habla de que cuando se rebelaban frente al poder central de Madrid, del gobierno central de Madrid, surgían las partidas. Era cuando la gente se echaba al monte, referido muy específicamente a los carlistas que se echaban al monte y establecían las partidas. Por eso se hablaba de las partidas del general Cabrera o gente todavía menos conocida, el cura Merino, que fue guerrillero que luchó contra los franceses y luego siguió luchando contra el gobierno central de Madrid. Y es curioso que se hablara de este concepto de las partidas, como las que estamos hablando del registro civil. El reglamento del registro civil, en su artículo 375, establece que el peticionario de certificaciones anticipará su importe total y el de los gastos de correo, giro y auxilio registral, en su caso contra la entrega de recibo. Bien, en la actualidad, estas disposiciones relativas al régimen económico del registro no tienen ningún contenido ni vigencia, ya que diversas medidas legales impulsadas por gobiernos presididos por Felipe González han declarado la completa gratuidad de estas actuaciones del registro civil, que es una ley de 1986 suprimiendo las tasas judiciales. La gratuidad de las certificaciones, supresión de tasas judiciales que luego han vuelto con gobiernos del PP en este mismo siglo XXI que hemos estrenado hace ya 16 años. Felizmente suprimidas. Y es curioso que recuerdo, eso fue hace 2 años, año y medio, en la fachada principal del edificio donde está el Colegio de Abogados de Madrid, en la calle Serrano, muy cerca de la plaza de la Puerta de Alcalá famosa y del Parque del Retiro, en ese momento han estado durante meses y años colgadas togas en señal de protesta, entre otras cosas, por la ley de tasas judiciales. Y recuerdo que al salir, como habían puesto también unas especies, no caretas, pero vamos, figuras masculinas y femeninas de abogados y de abogadas, pues daba la impresión de que estuvieran colgados los abogados y abogadas de la fachada del colegio en Madrid. Y en ese momento una pareja de turistas, que luego eran brasileiros muy simpáticos, pero no que estaban entre ellos hablando, y les dije, dice, ¿qué significará eso, esas vestiduras negras con están colgando de las? Y les dije que era una protesta, pero además no por parte solamente en Madrid, sino en toda España, por el Consejo General de la Abogacía, de que en plena crisis económica se pretendiera sacar el dinero a los ciudadanos de debajo de las piedras. Ya es difícil y supone una dificultad en épocas normales el litigar, como para encima abonar cantidades en concepto de tasas judiciales. Y digo esto porque es una anécdota bien, bien actual. No estamos hablando del siglo XIX, sino de estos años. De estos años con gobierno en funciones y sin funciones. La gratuidad de las certificaciones, unida a su particular valor probatorio como documento público, comporta su general utilización en la práctica, siendo el medio habitual de acreditación del contenido de los asientos. Atendiendo al conjunto de datos que proporcionan, las certificaciones pueden ser literales o en extracto, cuyo contenido respectivo describe el reglamento en su artículo 28, diciendo que las literales comprenden íntegramente los asientos a que se refieren con indicación de las firmas. En cambio, las certificaciones en extracto u ordinarias contienen los datos de que especialmente hace fe la inscripción correspondiente. Insistiendo en esta idea, el artículo 32 del reglamento establece que las certificaciones referirán literalmente un extracto según su clase, las anotaciones del mismo folio en cuanto se relacionan con el hecho que se certifica. Aunque el propio reglamento califica de ordinarias a la inscripción en extracto, lo cierto es que hoy día las certificaciones suelen ser comúnmente literales, ya que la autorización de fotocopias de los libros registrales hace que sea mucho más fácil el proporcionar el contenido íntegro del folio correspondiente que entresacar del mismo algunos datos. Naturalmente, estas fotocopias se realizan en papel oficial y con una diligencia de compulsa autenticada con la firma del secretario del juzgado. Y hablando de la publicidad, este carácter público del registro ha sido perfilado por el propio órgano administrativo que gestiona los registros civiles, la Dirección General de Registros y Notariado, en su resolución de 9 de enero de 1987, cuyo contenido vamos a extractar. Y se refiere esta instrucción íntegramente a las certificaciones y no se refiere para nada a las simples notas informativas o al examen directo de los libros registrados. Bien, como regla general, el registro civil tiene carácter público y se presume que quien solicita una certificación tiene interés en conocer los asientos, por consiguiente derecho a obtener la oportuna certificación. Sin embargo, esta regla general está mitigada o limitada por dos razones de diversa índole. En primer lugar, de un lado, porque las cuestiones que se relacionan con la intimidad personal y familiar no deben ser objeto de divulgación indiscriminada y son consideradas como casos de publicidad restringida. En consecuencia, las certificaciones que contengan algunos de los datos reservados, por ejemplo, filiación adoptiva, filiación no matrimonial o desconocida, rectificación del sexo, causas de nulidad o separación matrimonial, causas de divorcio, solo pueden ser expedidas en favor de los propios inscritos o de sus familiares cercanos o de sus herederos. La restricción de la publicidad o los supuestos de publicidad limitada a que nos acabamos de referir han adquirido notoria importancia en los últimos años hasta el extremo de que son numerosas las modificaciones legislativas de las que podemos dar cuenta, no obstante el carácter institucional de esta exposición. En primer lugar, el tenor literal del artículo 6 de la Ley de Registro Civil procede de la Ley de 15 de marzo de 2007 que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y ahora determina que el registro es público para quienes tengan interés en conocer los asientos con las excepciones que prevean esta u otras leyes, elevando así el rango normativo de contemplación de las excepciones a la publicidad registrada. Bien. Los artículos 21 y 22 del reglamento se refieren a los casos y situaciones en que no puede darse publicidad, requiriéndose al respecto una autorización especial. En segundo lugar, para paliar los abusos que podría provocar la gratuidad de las certificaciones, se considera que si el peticionario solicita más de una certificación referida al mismo asiento documento, el encargado adoptará las determinaciones oportunas a fin de evitar abusos. Y es verdad, vamos, yo recuerdo que mi madre, que murió hace ya bastantes años, el año 86, ella nació en Barcelona por casualidad, porque sus padres y sus abuelos habían emigrado a Filipinas. Y ella vivía al norte de la isla de Luzón, en Tarlac, capital de la provincia de Pampanga, muy cerca, cuya capital es... No es Tarlac. La capital es San Fernando, la provincia es Pampanga, y ella vivía en Tarlac. Y entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que venía ella o alguien de la familia a España, y había que obtener certificaciones de nacimiento, pues la pedían en el registro civil de Barcelona. Pero claro, efectivamente, decían, no me dé un par de ellas, deme por lo menos media docena, y le iba a pedir 12 o 10 para tener estos documentos necesarios, ¿no? Y efectivamente, vamos, luego en años más recientes y hablo en cualquier registro que ya, vamos, profesionalmente he pedido certificaciones, me han llegado a dar dos o tres. Y estoy hablando además de registros, no de aldeas o de pueblos chiquitines, sino de capitales tipo Barcelona o Madrid. Pero también he de decir que hay registros civiles de aldeas. A mí me encanta la geografía y cuando veo que no es un pueblo, es una aldea que no sé exactamente, sé por ejemplo que está en Galicia, recuerdo que era en la provincia de Lugo, de Orense, yo creo que era de Orense, que es una provincia bastante grande, y lo miré en el mapa y dije, bueno, pensé, lo que me van a tardar estas certificaciones de nacimiento. Bueno, pues aquí a Bruselas me llegó, pues yo creo que desde la que la pedí hasta que me vi llegó, yo creo que fue 48 horas también. Lo digo en alabanza, no sé, no solamente del registro civil de esa aldeíta gallega en España, sino también del correo, que funcionó maravillosamente, porque me vino por correo postal, nada de por online, ¿no? Hablando precisamente de la digitalización, en los últimos lustros, al hablar de la informatización y acceso telemático a los registros civiles, y al hilo de la denominada sociedad de la información, la nueva ley de registro civil que todavía está publicada en el boletín oficial, pero no ha entrado en vigor, que es de el 21 de junio, perdón, es del 2011, del año 2011, y tenía que haber entrado en vigor, según sus disposiciones finales, el año 2014, está basada precisamente en la informatización de los registros civiles. ¿Qué ocurre? Que se promulga esa ley y, como decimos muchas veces los juristas, son leyes pensadas para el País de las Maravillas, de la famosa Alicia del Cuento en el País de las Maravillas. Es decir, no podemos hacer una ley de registro civil informatizado cuando no están informatizados la mayor parte de los registros civiles de España. Bueno, hablando de esto, dice Lasarte que efectivamente ha recibido un impulso decidido el proceso de informatización de los registros, así como la digitalización de sus archivos, cuestión de la que ofrece suficiente información la oficina del Ministerio de Justicia y que está relativamente avanzada, aunque todavía no culminada, ya que el acuerdo entre los Ministerios de Justicia y de Industria a través de red.es se debe completar además con los correspondientes al Consejo General del Poder Judicial y de las diferentes comunidades autónomas. Se trata de una cuestión compleja, técnica y políticamente que requiere un desarrollo paulatino. Pero como dicen los italianos, piano, piano si va lontano. De una cuestión compleja, y actualmente, por ejemplo, se están digitalizando los datos y archivos de los miles de juzgados de paz que existen en España. Desde 2002 es posible solicitar certificaciones a través de Internet, aunque lo cierto es que a día de hoy el solicitante acabará recibiendo, como decía antes, una fotocopia del asiento a través de correo postal. El propio preámbulo de la citada orden da cuenta del proceso normativo básico al respecto, que es la orden de fecha 17 de mayo de 2007. Referencia al libro de familia. El profesor Lasarte se refiere a este libro llamado de familia, que es un instrumento de publicidad de determinados datos relativos a las personas cuyo conocimiento se encuentra bastante generalizado, ya que es utilizado por buen número de actos administrativos. Materialmente consiste en una libreta de cubiertas azules que, como regla, se entrega a los cónyuges en el momento de ser inscrito el matrimonio o cuando se lleva a cabo una adopción o el reconocimiento de un hijo no matrimonial. En países, hablo francófonos, en Francia o Bélgica, la Canadá de el estado de Quebec, se habla de libro de familia, el carré de mariage. El objeto fundamental del libro de familia consiste en anotar en el mismo los datos que se refieren al matrimonio, la filiación matrimonial y extramatrimonial, separación, nulidad y divorcio, hechos que afecten a la patria potestad y la defunción de los hijos ocurrida antes de la emancipación, llevándose a cabo los asientos en forma de extracto. Empero, los asientos del registro, perdón, del libro de familia tienen valor de certificaciones y de ahí su importancia como medio de prueba. Es decir, que el libro de familia propiamente es todo él, todo su contenido, un documento público. Y expedido por el Registro Civil, órgano oficial del Estado. Bien. ¿Qué ocurre? Ahora vamos a referirnos a la nueva ley que entrará en vigor, si Dios quiere y los hados son más o menos favorables, el 30 de junio de 2017, del año próximo. Esta ley de 2011, que fue muy criticada, aparece en el Boletín Oficial del Estado el 21 de julio de dicho año 2011, y en septiembre, es decir, nada más acabado el mes de agosto, se reúnen casi, vamos, una buena, buen número de jueces encargados de registros civiles hasta la fecha, en el Escorial, en la provincia de Madrid, y tratan de la reforma del registro civil mediante esta nueva ley. Fue muy criticada y una de las críticas más certeras se refería a la supresión del libro de familia, como también de los médicos forenses en los registros civiles, como garantía tanto desde el punto de vista probatorio y tanto desde el punto de vista del profesional que da fe del nacimiento, de la muerte de una persona. Bueno, la nueva ley del registro civil de 21 de julio se promulga esta ley en 2011 y tenía que regir en el 2014. ¿Qué ocurre? Que el gobierno, antes de entrar en funciones, que ha estado también del PP como el que hay ahora y que precisamente se ha abierto la nueva legislatura, ha sido inaugurada por lo menos oficialmente esta misma mañana en Madrid, pues al no estar informatizado y digitalizado todos los registros civiles de España, no ha podido aplicarse y entonces sacan deprisa y corriendo, como ocurrió con una serie de leyes, fundamentalmente la ley de jurisdicción voluntaria, que modifica hasta 300 artículos del Código Civil, la mayor modificación de la historia de este código. Emana este gobierno, que todavía no estaba en funciones, un decreto estableciendo que la nueva ley de registro civil entrará el 30 de junio de 2017. ¿Estarán informatizados para entonces? Yo no tengo todavía noticias exactas. Creo que está muy avanzado, pero avanzado no es que comprenda todos y cada uno de los registros municipales existentes en sitios rurales de España. Sí, seguramente en las grandes capitales y en los territorios de densa población. Y luego, estoy seguro que el gobierno actual, de lo que menos se preocupa ahora mismo, es de esa fecha del 30 de junio de 2017, bastante está ocupado con la ONCE y con la ley de presupuestos del Estado, que si no aparece puede dar lugar a unas terceras y fatídicas elecciones. De eso no se ha hablado esta mañana en las Cortes, pero la pelota está en el aire, porque es un gobierno que ya no está en funciones, pero es un gobierno en minoría. Recomiendo la lectura que hace acerca de la nueva ley el profesor Lasarte, yo me he permitido, de una manera más resumida, destacar los elementos relevantes de la nueva ley, repito, que es la ley 20/ de fecha 21 de julio de 2011 y que, repito, entrará en vigor el 30 de junio del año que viene, 2017. Bien, dada la importancia del registro civil, ello hacía necesario un nuevo modelo adaptado a los valores constitucionales y a la realidad social de España. En el nuevo modelo de registro se da prioridad al historial del individuo, tratando de equilibrar el derecho a la intimidad con el carácter público de este organismo. Se suprime el sistema de división del registro en secciones y se crea un registro individual para cada persona, a la que se le asigna un código personal desde la primera inscripción que se practique. Naturalmente, hay que entender que este registro individual para cada persona solamente tendrá efectividad una vez que entre en vigor la ley que estamos considerando. Principales aspectos. Objeto de la ley es la ordenación jurídica del registro civil. El registro civil único pasa a ser un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Justicia y estará a cargo de funcionarios públicos distintos a los que integran la judicatura, es decir, civiles, no jueces. Se organiza en oficina central, oficinas generales y oficinas consulares. Repito, oficina central, generales y consulares, dotadas de funciones y competencias propias dependientes de la mencionada Dirección General de Registros y Notariado. La jurisdicción competente siempre es la civil, con la única excepción en materia de nacionalidad por residencia en la que será competente la jurisdicción contencioso-administrativa. El registro civil es único para toda España y tendrá varias oficinas en cada comunidad autónoma. Es informatizado, ojalá sea así, y accesible electrónicamente. Ojalá sea así, repito, se configura como una base de datos única que permite compaginar la unidad de la información con la gestión territorial y la universalidad de acceso. Registro electrónico en el que se practican asientos informáticos, se organiza la publicidad y se da fe de los hechos del Estado civil. Se incorporan las nuevas tecnologías y la firma electrónica. Nacimientos. Se remiten los datos del nacido por los centros sanitarios directamente a través de documento oficial. A cada nacido se le abre un registro individual y le será asignado un código personal. Nombres y apellidos. Los padres, ambos, los dos padres, decidirán de común acuerdo el orden de los apellidos. En caso de desacuerdo, decidirá el encargado del registro civil atendiendo al interés superior del menor. La instrucción del expediente matrimonial y la celebración del matrimonio compete al ayuntamiento, en concreto, la instrucción del expediente compete al secretario del ayuntamiento respectivo y la celebración al alcalde o concejal delegado, artículo 58, los cuales deberán remitir de oficio al registro central la documentación preceptiva. Defunciones. Remisión por los centros sanitarios de documento oficial con parte médico. Se mantiene la práctica previa de la inscripción de fallecimiento para inhumación o incineración. Utilización de lenguas cooficiales, desaparición del libro de familia. Nuevo régimen de adquisición de la personalidad. Se modifica el artículo 30 del Código Civil. La personalidad se adquiere en el mismo momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. El registro civil se separa de la judicatura. La nueva forma de gestionar el registro lleva consigo un ajuste de la ley orgánica del Poder Judicial que, hasta entonces, hasta el 2011, atribuía las funciones a los juzgados. Este nuevo régimen se recoge en la ley 8/2011, complementaria de la ley de registro civil, por la que se modifica la ley orgánica del Poder Judicial. Bien. En la disposición derogatoria se derogan varias leyes y normas importantes, empezando por la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957, algunos artículos de la ley de planta y demarcación judicial, los artículos 325 a 332 del Código Civil. Y modificaciones legales importantes del Código Civil, ya hemos dicho el artículo 30, de la Ley de Enjuiciamiento Civil modificada el año 2000, se añade un nuevo párrafo al párrafo 17, al apartado 1 del artículo 52, y en tercer lugar se modifica el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. En cuanto a la entrada en vigor, ya hemos hablado anteriormente sobre ello, y para cerrar este tema voy a destacar una nota curiosa que lo anoté porque no estaba enterado, y efectivamente es así, y recuerdo que me encontré, iban muy, no sé, como si fueran de esos colegiales de altos colegios universitarios que aparecen en las películas americanas de los Estados Unidos. Que me dieron alguna, entonces querían hablar conmigo, la verdad que llevaba prisa y no le pude hacer tampoco mucho caso, y es con respecto a todas las religiones, eran de la Iglesia de los Santos del Séptimo Día estos dos chicos, y efectivamente me habían hablado de que los seguidores de esta Iglesia de los Santos del Séptimo Día, que son conocida más comúnmente por los mormones, tiene algo o bastante que ver con el registro civil, ya que me dijo un magistrado en España que el que quiera consultar los libros del registro civil es muy fácil, ya que puede consultar los archivos de los mormones, de la Iglesia de los Santos del Séptimo Día, ya que cuando alguien se hace mormón, no solamente se está convirtiendo esta persona a la indicada religión, sino que puede convertir a la expresada creencia religiosa a todos sus antepasados de un solo golpe, de una sola tacada. A mí la consecuencia que se me ocurre, que no hay duda de que Adán y Eva son mormones, con voluntad o sin su voluntad. Es decir, si todos nuestros antepasados llegan hasta Adán y Eva, pues en cualquier caso, cualquier practicante de esta Iglesia del Santo del Séptimo Día, y cualquier conversión al respecto, a Adán y Eva les toca de plano. Es una nota curiosa, y que efectivamente estos chicos de la Iglesia del Séptimo Día, allá por cerca de la Rue de la Loi, aquí en Bruselas, me lo confirmaron, y se lo dije que lo había oído de un magistrado en España, que efectivamente tienen microfilmados todos los asientos de los registros civiles. Y esto es todo. Un compañero, Pablo, desde Londres, me preguntaba la semana pasada en la tutoría del jueves del día 10 de noviembre si vamos a referirnos a los casos prácticos. Realmente, en teoría, yo solamente tengo la posibilidad en la tutoría de una hora, y por eso me refiero al estudio del programa. Por eso repito, no solamente para Pablo, sino para cualquier compañero que esté más cerca o más lejos, cualquier duda o cuestión referida también a los casos prácticos, no dudéis en enviarme un correo a la dirección siguiente, jgnoblejas@bruselas.uned.es, y yo a la mayor celeridad posible os contestaré. Si tardo en contestar, procuraré evitarlo, porque además de Derecho Civil 1 llevo también Derecho Civil 2, y dentro de poco Derecho Romano, que es una asignatura semestral que no comprende todo el curso, pero yo encantado de solucionar todas vuestras cuestiones si no todas, por lo menos las que modestamente pueda hacerlo. Y lo haré con la mayor rapidez, como digo, que sea factible, y con la mayor cordialidad, eso seguro. Que además, la semana pasada estaba contando una anécdota que luego no la terminé de contar, que no sabía si era de Menéndez Pelayo o de Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel de 1906. Estos hombres estaban, uno de ellos, en la Biblioteca Nacional y alguien entró preguntando por algún libro o alguna obra específica. Y entonces, pues eso, Ramón y Cajal o Menéndez Pelayo, quizás fuera más bien Menéndez Pelayo, dijo, pues mire, no le puedo ayudar porque es que no lo sé. No lo sé, el tema que me habla no lo sé. Y dice, para eso le pagan a usted. Y dice, no, perdone, dijo muy modestamente, que además esta gente eran, vamos, la gente más humilde y más modesta y que menos se pavonea son los sabios y los premios nobeles. Dijo, no, a mí no me pagan por eso, a mí me pagan por lo que sé. No tenga usted la menor duda, si me pagaran por lo que no sé, yo tenía que ser inmensamente rico. Hoy diríamos que más ricos y más millonarios que el ínclito presidente electo Trump. Porque efectivamente, si al fin y al cabo es cierta la frase del filósofo, solo sé que no sé nada, ¿no? Y efectivamente, eso es psicología práctica. Cuando lleguéis a algún sitio, cuando hay alguien prepotente que se da mucha importancia y se pavonea y quiere hablar con los medios de comunicación y tal, ese es el menos importante. El ratón de biblioteca, ese que está ahí escondido, ese que está, ese médico químico o farmacéutico o investigador que está escondido en su laboratorio trabajando, ese es el verdadero sabio. Como el médico sin fronteras que esté en un sitio perdido del mundo, ahí en Siria, ayudando a la población civil, que además deben escasear mucho las ayudas, o el misionero que muere por atender a los enfermos de ébola, esos son, como decía antes, los pastores y los agricultores, los campesinos, son aristócratas también, son los aristócratas, no los condes, los marqueses de Pimpanfué, no. Esa es la gente importante. Quedamos emplazados el jueves que viene, día 24 de noviembre, a la misma hora, a las 19 horas, y un saludo bien cordial para todos, presentes y ausentes desde el centro de la UNED en Bruselas. Al fin y al cabo, los ausentes también están presentes, todos, a través o bien de la plataforma ALF o de la cadena Campus. Buenas noches a todos.